Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Bueno, imaginemos por un momento, digamos, un escenario que resulta excesivamente familiar en la práctica clínica diaria. Uh-huh. Tenemos a un paciente crónico, pongamos de unos 65 años, en la consulta de atención primaria.
Un clásico, sí.
Exacto. Y durante los 15 minutos que dura la visita, pues medimos sus constantes, ajustamos la pauta farmacológica y comprobamos que, sobre el papel, su hemoglobina glicosilada está perfectamente controlada.
Claro, la analítica sale perfecta.
Eso es. Todo parece un éxito clínico casi matemático. Sin embargo, ese paciente sale por la puerta del centro de salud y regresa a un entorno donde, bueno, no hay acceso a alimentos frescos, vive en un cuarto piso sin ascensor, tiene una dinámica familiar en crisis y carece por completo de red de apoyo social.
Y ahí es donde el sistema choca contra un muro.
Totalmente. A las pocas semanas, el tratamiento fracasa y el paciente sufre una descompensación severa. El esfuerzo clínico se diluye, porque choca contra la realidad del entorno.
Así es.
Pues bien, para la inmersión clínica de hoy, nos vamos a sumergir en el tema 3, centrado en el manejo integral del paciente crónico en atención primaria. Y más concretamente, en la figura profesional diseñada específicamente para evitar que esa brecha destruya el trabajo clínico. Hablamos de la enfermería familiar y comunitaria.
Me parece un punto de partida perfecto, ¿eh? Porque ilustra el vacío exacto que esta especialidad viene a llenar en el engranaje de nuestro sistema de salud.
Uh-huh.
La misión de nuestra sesión de hoy es desgranar toda la anatomía de esta disciplina, porque no se trata simplemente de un perfil que pasa a consulta, ¿verdad?
Claro. Va mucho más allá.
Exacto. Vamos a analizar de dónde surge esta visión, históricamente, cuáles son las bases conceptuales que la sostienen hoy frente a organismos internacionales y cómo se estructura su marco normativo.
Que es fundamental conocerlo.
Sí, y lo más importante para la comunidad clínica, vamos a explorar la extraordinaria versatilidad de sus ámbitos de actuación. El objetivo fundamental para quienes nos escuchan es comprender cómo este perfil actúa como el verdadero garante de que el sistema sanitario siga funcionando cuando la persona vuelve a su comunidad.
Logrando que esa prescripción en la consulta se traduzca en salud real en el domicilio, ¿no?
Eso es. Pero claro, para comprender la complejidad de esta práctica actual, resulta imprescindible observar primero de dónde proviene.
Surgido de la noche a la mañana. No es una moda sanitaria reciente.
Para nada.
Los orígenes nos obligan a retroceder, fíjate, hasta la segunda mitad del siglo XIX. Empezamos a ver las primeras intervenciones estructuradas con las district nurse, las enfermeras de distrito en Liverpool.
Uh-huh. Las pioneras.
Y de ahí, el modelo cruza el océano hacia Estados Unidos con la figura de las enfermeras de salud pública, un movimiento fuertemente impulsado por figuras como Lillian Wald, y finalmente aterriza en nuestro país a principios del siglo XX con la aparición de las primeras enfermeras visitadoras.
Fíjate que hay un detalle ahí...
Dime, dime.
Un detalle fundamental en lo que acabas de contar, y es la terminología.
Sí, es verdad. Durante décadas, hasta bien entrados los años 70, la etiqueta que englobaba todo esto era enfermería de salud pública.
Y esa denominación es clave para entender la mentalidad de la época. Mantener la etiqueta de salud pública durante casi un siglo no era un simple hábito lingüístico, ¿eh? Reflejaba una manera muy concreta y, digamos, algo limitada de entender la sanidad.
Ya, un enfoque muy vertical, ¿verdad?
Exacto. El enfoque era fundamentalmente vertical y epidemiológico clásico. O sea, se trataba de controlar brotes infecciosos, aplicar políticas de higiene poblacional y dictar normas sanitarias desde la institución hacia la calle.
Era una directriz completamente unidireccional. El paciente y la comunidad eran, bueno, receptores pasivos de estas medidas de salud pública.
Preciso. Y es el año 1974.
Un año clave en la especialidad.
Clave. Es entonces cuando la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud identifican que ese modelo vertical se está quedando obsoleto frente a las nuevas realidades demográficas. La OMS organiza un seminario histórico titulado Community Nursing y es justo en ese foro donde se acuña y se consolida oficialmente el concepto de enfermería comunitaria.
Pues analizando ese salto de, digamos, salud pública a enfermería comunitaria, la mejor analogía que se me ocurre para ilustrar el cambio de paradigma es la de cambiar la lente de un microscopio en un laboratorio clínico.
A ver, cuéntame esa analogía.
Pues mira, durante muchísimo tiempo, el sistema sanitario trabajaba con un objetivo de máximo aumento. Se miraba a través de la lente y solo se veía el problema aislado, el patógeno, el riesgo higiénico concreto o la enfermedad aguda.
El foco hiperreducido.
Exacto. Pero en el 74, el sistema decide cambiar a un objetivo gran angular. De repente, la lente se abre. Y ya no solo se ve el microorganismo, sino que se observa toda la placa de Petri interactuando con el entorno. Ves a la familia del individuo, la situación de su barrio, su entorno laboral.
Esa analogía del gran angular explica perfectamente la mecánica del cambio, porque además ese paso no fue un capricho teórico o semántico de cuatro expertos reunidos.
Ya, fue una necesidad.
Fue una evolución natural impuesta por la realidad asistencial, a medida que las enfermedades infecciosas agudas iban cediendo terreno frente a las enfermedades crónicas y al envejecimiento poblacional, el enfoque de simplemente disparar al patógeno dejó de ser suficiente.
Claro, el contexto había cambiado.
Totalmente. Las áreas urbanas se estaban transformando, las estructuras familiares cambiaban y la propia disciplina exigía una evolución hacia una interacción continua y bidireccional. La atención ya no podía limitarse a evitar que la población enfermara por causas higiénicas, sino que tenía que integrar los determinantes sociales en la propia recuperación y mantenimiento de la salud.
Lo cual nos lleva directamente al núcleo conceptual de la sesión de hoy. Si miramos cómo se define actualmente esta especialidad, ya no vemos un listado cronológico de competencias aisladas, sino un bloque temático muy cohesionado que francamente exige un nivel de intervención enorme.
Sí, la exigencia es altísima.
Por ejemplo, al revisar los consensos internacionales, hay un salto temático clarísimo desde la idea básica de prestar cuidados fuera del hospital, que era la visión inicial de la OMS, hacia un concepto mucho más profundo, la atención como un proceso continuo. Y aquí, la American Nurses Association, la ANA, ya en el 73 aportaba una clave que me parece fundacional.
¿A cuál te refieres exactamente?
Decían textualmente que esta atención debe ser continua y no episódica.
¡Ah, sí! Ese concepto de no episódico es el pilar maestro de la especialidad, sin ninguna duda.
Es potente, ¿verdad?
Muy potente. Porque, si lo piensas, la medicina tradicional suele estar estructurada en episodios. El paciente tiene un infarto, acude a urgencias, se estabiliza, se le da el alta. Episodio cerrado.
Ya, como cajones estancos.
Exacto. La enfermería familiar y comunitaria, por el contrario, opera en el continuum del ciclo vital, tal y como subraya también el programa formativo del Ministerio de Sanidad de España, aprobado en 2010. Esto significa que la intervención reconoce y actúa sobre las influencias de tipo social y ecológico de forma ininterrumpida. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, va incluso más allá en el 76, estableciendo que el sujeto de atención no es solo el individuo aislado, sino la comunidad global.
Vale, pero aquí es donde necesito plantear un desafío clínico, ¿eh? Porque la teoría sobre el papel es impecable, pero pongámonos en los zapatos del profesional sanitario que está a las 8 de la mañana pasando consulta.
A ver, adelante.
Por un lado, tenemos a la OMS exigiendo un conocimiento profundo de la complejidad de las interacciones entre personas, familias y grupos. Se pide identificar activamente elementos positivos y negativos en el barrio.
Sí, así es.
Se exige participación en colegios, en organizaciones no gubernamentales e incluso el entendimiento de dinámicas de grupos culturales y religiosos. Si la ANA insiste en que esto no es episódico y la OMS pide abarcar toda esta inmensa red comunitaria...
Entiendo por dónde vas.
Claro. O sea, ¿cómo se evita el colapso absoluto del profesional? Es decir, ¿dónde trazamos la línea? ¿Dónde termina la práctica clínica y dónde empieza el trabajo de un sociólogo o un trabajador social? Porque suena un mandato francamente inabarcable para un solo clínico.
Es, sin duda, la fricción más habitual cuando se aborda esta disciplina desde una perspectiva estrictamente biomédica, ¿eh? Es una duda muy lógica.
Ya, es que asusta un poco visto así.
Claro. Pero la clave para no colapsar y la utilidad práctica real de este mandato, para quienes nos escuchan, radica en cómo se sistematiza esa información sociológica para convertirla en una herramienta puramente clínica. El especialista no tiene que ejercer de sociólogo ni solucionar los problemas estructurales de un barrio.
Menos mal.
Lo que hace es un mapeo de activos de salud.
Un mapeo de activos de salud. ¿Cómo funciona exactamente ese mapeo en la práctica diaria?
A ver, pensemos en vademécum farmacológico.
Vale.
Un clínico sabe perfectamente qué fármaco prescribir según la patología que tenga delante, ¿verdad?
Claro, tienes tu manual mental de indicaciones.
Pues bien, la enfermera comunitaria construye y utiliza un vademécum social. Sistematiza los recursos de la comunidad, es decir, sabe si hay un centro cívico con programas de envejecimiento activo, si existe una asociación vecinal que ayuda con compras a domicilio, o si, por ejemplo, hay un grupo de apoyo cultural para población migrante.
Ah, entiendo.
Entonces, cuando en la consulta detecta, por ejemplo, que una cuidadora principal está desarrollando un cuadro de ansiedad por sobrecarga, la intervención no termina en enseñarle técnicas de relajación y ya está.
Que sería el episodio aislado.
Exacto. La intervención clínica completa incluye derivarla o, digamos, prescribirle ese grupo de apoyo específico del barrio. Es una intervención rápida en la consulta, muy ágil, pero que requiere un profundo trabajo previo de integración comunitaria. Así es como se evita el colapso, conociendo la red para que la red trabaje a favor del plan terapéutico.
Me parece una explicación brillante. Prescribir un activo social de la misma manera que se prescribe un tratamiento farmacológico.
Esa es la idea.
Y eso demuestra que el tejido social no es un concepto etéreo o un simple adorno. Es parte fundamental del instrumental diagnóstico y terapéutico del profesional.
Totalmente.
Ahora bien, para sostener este nivel de especialización y sistematizar esos vademécums sociales que mencionas, se necesita una estructura formativa e institucional que no deje margen a la improvisación. Y aquí entramos de lleno en el marco normativo y organizativo en España. Actualmente, la vía de acceso a esta especialidad está muy blindada.
Sí, está fuertemente regulada. Y todo pivota sobre la Orden SAS 1729-2010.
Del 17 de junio, si no recuerdo mal.
Exactamente. Esa orden es la que aprobó el programa formativo de la especialidad. Para la comunidad clínica es importante tener claro que la vía excepcional de acceso, que permitió regularizar a profesionales con experiencia demostrada en su momento y que tuvo su último gran proceso allá por 2021, está completamente concluida.
O sea, esa puerta ya se cerró.
Se cerró, sí. Hoy en día, la única vía de acceso es a través de la formación sanitaria especializada, es decir, el examen NEIR. Esto garantiza que cualquier profesional que ostente esta titulación ha pasado por un filtro de rigor académico, clínico y evaluativo exhaustivo de varios años.
Y más allá de la regulación puramente estatal, este corpus de conocimiento se mantiene vivo y se actualiza gracias al respaldo de sociedades científicas muy potentes. Destacan principalmente dos. La Asociación de Enfermería Comunitaria, la AEC, nacida en 1994. Y la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria, FAECAP, creada en el 98. Pero para los profesionales sanitarios que nos escuchan y que están en el día a día de su práctica clínica, ¿por qué importa esta distinción? O sea, ¿cómo impacta en la consulta real la existencia de estas dos entidades?
Pues impacta de manera directísima en las herramientas y el respaldo con el que cuenta el clínico en su día a día. Mira, FAECAP actúa como un elemento de cohesión nacional y representación institucional. Al agrupar asociaciones autonómicas, ejerce, digamos, el músculo político y profesional necesario para asegurar que el perfil del especialista se respete en las carteras de servicios de las diferentes comunidades autónomas.
Evitando que se desdibuje el rol, ¿no?
Exacto. Evitando que este recurso tan valioso y especializado se utilice simplemente para cubrir huecos asistenciales genéricos. Por su parte, la AEC tiene un impacto directo en la evidencia que llega a las consultas. Su foco principal es el desarrollo disciplinar, la investigación y la generación de protocolos comunitarios basados en la evidencia más reciente.
Y hay un dato sobre la AEC que me resulta verdaderamente revelador, y es su expansión internacional. En el documento se enumeran vocalías y presencia estructurada en países como Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Italia, México y Perú.
Es una lista impresionante, ¿sí?
Este grado de exportación del conocimiento me genera una pregunta fundamental. ¿Por qué el modelo de enfermería comunitaria desarrollado aquí, en España, resulta tan fácilmente exportable a sistemas sanitarios tan radicalmente diversos como pueden ser el italiano o el mexicano? ¿Cuál es el mecanismo que lo hace tan universal?
Pues a ver, la capacidad de exportación radica en que el modelo español ha logrado protocolizar algo que es una realidad fisiológica y sociológica verdaderamente universal.
Uh-huh.
Me explico. un paciente diabético en Lima, en Roma o en Valencia comparte exactamente el mismo reto, que es la interacción entre su fisiopatología y sus determinantes sociales. El modelo español no exporta leyes de sanidad locales ni normas autonómicas, porque eso no serviría.
Claro, eso es intransferible.
Lo que exporta es un marco conceptual, una metodología de evaluación familiar y unas herramientas de intervención comunitaria que son adaptables a cualquier entorno. Otros países buscan integrar esta estructura porque demuestra, con datos, ser eficiente, reduciendo reingresos y mejorando la calidad de vida a un coste sostenible.
Tiene todo el sentido del mundo. Se exporta la metodología del análisis, el cómo integrar la clínica con el entorno del paciente. Y hablando de entornos, esto nos lleva al que probablemente sea el apartado más rompedor a nivel de utilidad práctica de la sesión.
A ver.
Existe un mito muy arraigado, incluso dentro de la propia comunidad clínica, de que el especialista en enfermería familiar y comunitaria es, bueno, exclusivamente, el profesional que encontramos sentado en la consulta número 3 del centro de salud.
Uy, sí. Es un mito que reduce drásticamente la realidad de la especialidad.
¿Verdad que sí?
Sí, sí. La formación EIR prepara este perfil para una versatilidad de actuación francamente asombrosa, abarcando una red de entornos extensísima, fuera del ámbito estrictamente tradicional de atención primaria. Si agrupamos estos ámbitos de forma lógica, como pide el texto, podemos empezar por el bloque más puramente social y educativo.
Que es amplísimo.
Muy amplio. Aquí encontramos su labor en centros de día y residencias, gestionando la enorme complejidad de la cronicidad y la dependencia. También están presentes en ayuntamientos, colaborando en el diseño de planes de bienestar local, y tienen una presencia crucial en colegios e institutos.
Esa intervención educativa que mencionas es vital. En los centros escolares no están simplemente para poner una tirita si un niño se cae en el patio durante el recreo.
No, no, para nada.
Lideran programas de educación para la salud con un impacto a largo plazo tremendo. Hablamos de educación afectivo-sexual, prevención de consumo de sustancias, fomento de hábitos alimentarios saludables e incluso técnicas de manejo del estrés y salud mental en adolescentes. Están actuando en la base del ciclo vital, previniendo que los factores de riesgo lleguen a convertirse en diagnósticos clínicos años después.
Efectivamente, es prevención primaria en estado puro. Y si nos movemos hacia ámbitos que rompen aún más los esquemas clásicos, llegamos al ámbito penitenciario.
Esto a mí me fascina. En las prisiones.
Sí, sí, en centros penitenciarios. La intervención clínica dentro de una prisión es un ecosistema cerrado de altísima complejidad. En este entorno, el especialista, de nuevo, no se limita a curar heridas o administrar la medicación diaria por ventanilla.
Claro, va más allá.
Lidera programas de deshabituación de drogas, diseña intervenciones para el manejo de la ansiedad y otros trastornos emocionales derivados de la propia privación de libertad y, muy importante, asume el control epidemiológico de enfermedades transmisibles dentro del recinto.
Es que, claro, si lo piensas, una prisión es, en esencia, una microcomunidad con sus propias dinámicas sociales y con unos determinantes de salud amplificados al máximo. La labor allí también incluye el empoderamiento en salud para facilitar la futura reinserción social del interno, lo cual demuestra que esta disciplina no da la espalda a los contextos más duros, sino que se adapta a ellos de forma activa.
Eso es, se adapta a donde esté la comunidad.
Pero de todos los ámbitos de actuación que hemos visto en el texto, hay uno que resulta casi paradójico y que encierra una utilidad inmensa para la gestión asistencial. Y es el ámbito hospitalario.
Ya puede parecer un contrasentido hablar de atención comunitaria dentro de un hospital de agudos, ¿verdad?
Sí, choca un poco al principio.
Pero es precisamente ahí donde su presencia es más crítica. Este perfil ejerce en las unidades de continuidad de cuidados y en los equipos de hospitalización a domicilio. Su rol aquí es el de gestor de casos.
Pues para explicar cómo funciona esto del gestor de casos, me gustaría proponer otra analogía. A ver qué te parece.
Me gustan tus analogías, cuéntame.
Si consideramos que el sistema sanitario funciona como un cuerpo humano, el hospital es un órgano vital, ¿no? Agudo, altamente intervencionista. Pero cuando el paciente sale del hospital, necesita volver a integrarse en el resto del cuerpo, que es su comunidad. Esta especialidad, por tanto, actuaría como el tejido conectivo del sistema. Sin tejido conectivo, los órganos se desgarran y no hay comunicación.
Pues mira, la analogía del tejido conectivo es exacta. Porque, ¿qué ocurre si falla ese tejido conectivo en el sistema? ¿Se produce una especie de, digamos, rechazo inmunológico social?
¡Qué buena forma de verlo!
Pongamos el ejemplo clínico de un paciente pluripatológico, anciano, que ha ingresado por una reagudización de una insuficiencia cardíaca severa. ¿Se le estabiliza en la planta del hospital? Perfecto. Pero si simplemente el clínico firma el alta y se envía a ese paciente a su domicilio sin haber evaluado previamente su red comunitaria...
Desastre absoluto.
Claro, la familia estará desbordada, la pauta de medicación compleja que le han puesto no se cumplirá porque no la entienden o no pueden comprarla y el paciente reingresará por la puerta de urgencias a los 4 días. El fracaso terapéutico está totalmente garantizado.
¿Y cómo interviene aquí el especialista actuando como ese tejido conectivo?
El propio hospital intercepta este caso justo antes del alta. Evalúa la situación funcional del paciente, contacta con su centro de salud de referencia, organiza los recursos domiciliarios necesarios y articula la transición de la cama del hospital a la cama de su casa. Construye el puente antes de que el paciente tenga que cruzarlo solo.
¡Qué maravilla!
Sí, esta gestión de casos evita que el paciente se caiga por las grietas entre la atención especializada aguda y la atención primaria.
Queda meridianamente claro, ¿eh? Son el mecanismo que evita las fugas en el sistema. Y ojo, la amplitud del perfil competencial que describe el texto no acaba aquí. También asumen roles fundamentales en salud pública e investigación, participando activamente en la vigilancia epidemiológica, la monitorización de factores de riesgo ambientales y el diseño de políticas sanitarias a nivel poblacional.
Así es. E intervienen también en situaciones de vulnerabilidad extrema, adaptando la atención a las realidades culturales de la población migrante y colaborando mano a mano con los servicios sociales para rescatar a personas en situación de exclusión social.
Y bueno, en los tiempos recientes también se ha puesto de manifiesto su capacidad de respuesta ante situaciones críticas como emergencias sanitarias, desastres naturales o pandemias globales, ¿no?
Sí, sí. Su formación les permite integrarse en equipos de respuesta rápida, aportando no solo el criterio clínico puro para la atención directa o el triaje en el terreno, sino una visión comunitaria que es indispensable para el control de crisis, la logística de vacunación masiva y el apoyo psicosocial a poblaciones desplazadas o afectadas. Todo este inmenso espectro de actuación es lo que justifica que el acceso actual exija el máximo rigor formativo a través del EIR.
A modo de resumen clínico para todos los profesionales que nos han acompañado en esta inmersión profunda, yo creo que los conceptos clave que debemos fijar son claros.
Hagamos un repaso.
La enfermería familiar y comunitaria es una disciplina basada en la atención continua a lo largo del ciclo vital, no episódica. Exige mantener una visión dual, una perspectiva macro, digamos, poblacional y epidemiológica, combinada con una intervención micro, centrada en la familia y el individuo.
Correcto.
Ha quedado demostrado que no es una labor exclusiva de la consulta de atención primaria, sino que se ejerce en residencias, colegios, prisiones y unidades de transición hospitalaria, actuando como ese tejido conectivo esencial. Y, por supuesto, como hemos visto, está fuertemente regulada y vertebrada institucionalmente.
Me parece una síntesis muy, muy precisa de lo que aporta y significa esta especialidad en la actualidad. Representa la evolución hacia una asistencia sanitaria que asume que la enfermedad y la salud se construyen, en gran medida, fuera de los muros de las instituciones sanitarias.
Bueno, y antes de cerrar nuestra sesión y tomando como referencia esa capacidad de evolución histórica que hemos analizado, quiero dejar una reflexión provocadora sobre la mesa para quienes nos escuchan.
Me encantan estas reflexiones finales, a ver.
Hemos visto cómo en 1974 la especialidad saltó de la higiene pública a la complejidad del entorno comunitario porque la sociedad cambió y se urbanizó. Era una necesidad. Hoy el foco está en el monitoreo sociodemográfico y el ciclo vital. Pero la sociedad actual ha sufrido otra transformación radical que no podemos ignorar, que es la digitalización.
Sin duda. Y el entorno del paciente ya no es solo su barrio físico, el bloque de pisos donde vive.
Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la próxima evolución natural frente al auge de la telemedicina y la vida digital? Si las interacciones sociales, el aislamiento no deseado, el acoso en adolescentes o los factores de riesgo en salud mental ocurren hoy en Internet, en foros o redes,
ya veo por dónde vas.
¿Podría el futuro a corto plazo exigir especialistas en enfermería comunitaria digital? Me refiero a clínicos que sean capaces de mapear los activos de salud en comunidades virtuales y rastrear factores de vulnerabilidad en redes sociales con el mismo rigor y pericia clínica con la que hoy mapean las asociaciones de vecinos en las calles físicas de una ciudad. Analizando la trayectoria de adaptación constante que hemos detallado, parece el siguiente paso lógico, ¿no?
¡Ostras! Es un escenario fascinante. Y considerando que la base fundamental de la especialidad es adaptarse al lugar exacto donde la comunidad reside e interactúa, es un debate clínico que la profesión va a tener que abordar muy, muy pronto.
Pues con esa interrogante sobre el futuro de la práctica clínica comunitaria, damos por concluido nuestro análisis detallado de hoy sobre el tema 3. A la comunidad de profesionales sanitarios que nos escuchan, esperamos que esta inmersión haya aportado un nivel de comprensión profundo sobre la inmensa utilidad práctica y la indispensable labor de la enfermería familiar y comunitaria en nuestro sistema de salud. Hasta la próxima sesión.
Un placer. Hasta la próxima.